comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes, yo, Leslie, y mi compañera Daniela. ¿Cómo estás?
Hola Leslie, súper bien. Muy bien, otra vez aquí en Cusienega FEM.
Así es. Bueno, les recordamos que este programa es pregrabado debido a la contingencia, que como este programa y los anteriores, pues estamos manteniendo las medidas sanitarias, en las que, bueno, también les recomendamos que si les es posible, pues eviten salir si no es necesario. Y bueno, para la emisión del día de hoy, queremos hablar sobre las mujeres en la literatura dentro del marco de la celebración del Día del Libro, que es el 23 de abril. Fecha con la que se busca fomentar la literatura, y en Cusienega FEM buscamos fomentar la literatura hecha por mujeres, reconocer a las mujeres que ya están dentro y lo han estado durante muchos años, o que si quieren invitar a mujeres a entrar en el mundo de la literatura. Como sabemos, muchas veces las mujeres, no solamente en la literatura, desgraciadamente en muchas de las artes, han sido invisibilizadas, ¿no? Entonces, en este caso queremos hablar sobre cuál ha sido y cuál es actualmente, ¿no?, la situación de las mujeres dentro de la literatura. Así que bueno, de eso vamos a hablar un poquito más, pero Dani va a comenzar.
Claro, antes que nada, pues también especificar allá en casa que a lo mejor sí todavía falta, pues algunos días, ¿no? Y nosotras ya nos adelantamos con esto, pero igual también es importante que lo tomemos, ¿no? Y bueno, ahora sí, para empezar, pues vamos a comenzar hablando del libro. Para empezar, pues sí, el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor viene desde el 15 de noviembre de 1995, cuando se rindió homenaje a grandes escritores como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega, William Shakespeare, entre otros. Pero a partir de esto, pues la UNESCO decretó el 23 de abril, o sea, no el 15 de noviembre, sino el 23 de abril, porque era el día en el que coincidían los natalicios y muertes de varios escritores. Entonces, con la colaboración de la Unión Internacional de Editores, pues estableció que el día sería también para fomentar la literatura, pero pues sí, también para proteger la propiedad de los derechos de autor. Y pues básicamente esto, ¿no? Es como una pequeña introducción para hablar acerca de esto, del día principalmente, y una de las cosas que podemos notar desde el día es que estos homenajes o esta forma en la que nace este día para fomentar la literatura es justamente pues para hombres. O sea, a pesar de que en ellas se incluyen mujeres, pues inicia, se origina desde un homenaje a hombres en la literatura. Entonces eso es parte de lo que también queremos pues hablar, ¿no? Y por lo que nos parece que es importante hablar sobre las mujeres en la literatura. Les, no sé si quieras dar como algunos datos.
Sí, como les decimos, pues este no es un tema así como que muy particular o algo novedoso, sino que es un problema pues general del mundo entero. Entonces, bueno, encontramos algunos datos obtenidos de un sitio, ¿no?, que se especializa, bueno, un sitio web que habla sobre este tema, en el que, bueno, comentan que el Premio Nobel de Literatura, contando de 1901 hasta el 2019, se han premiado a 15 mujeres frente a 101 hombres, ¿no? Y 6 de ellas en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cuántos años pasaron hasta que ellas pudieron pues tener un lugar más importante o al menos más visible, ¿no? Después está el Premio Miguel de Cervantes, que se instauró en 1976 y se han galardonado a 5 mujeres frente a 40 hombres. Igualmente, ¿no?, un número mucho mayor. Después está el Premio Planeta, un premio que se otorga en España, y se ha distinguido a 17 mujeres frente a 50 hombres, una vez más, desde su creación en 1952 hasta 2016, donde ganó una mujer llamada Dolores Redondo. no escritora. Por último, está el Premio Princesa de Asturias de las Letras, que se otorga desde 1981, en el que han sido ganadoras 7 mujeres y 42 hombres, por el contrario. Entonces, esto visibiliza, y digo, hablando nada más de premios, ¿no? Porque creo que falta información, igual estaría chido, ¿no? Que acá en México, o incluso en Jalisco, se hiciera pues un poquito más de registro sobre la cantidad de mujeres que hay, ¿no? A lo mejor una cosa es que no ganen mujeres y otra cosa es que haya o no haya mujeres escritoras. Entonces, bueno, esto solamente visibiliza justamente esta problemática, esta ausencia, esta invisibilización, y pues nada, hasta eso, ¿no? Los números ahí están.
Sí, definitivamente, ¿no? Esto también nos muestra como la brecha de género que hay, como dices, pues sí, en otras artes, en otros espacios, a lo mejor de la vida cotidiana, pero pues en el caso de la literatura, pues está muy marcado. Si nos fijamos en los porcentajes, podría representar mucho menos de la mitad, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, entonces, pues sí es importante tener en cuenta, mucha gente lo justifica diciendo, bueno, es que el hecho de que sea mujer no significa que es buena y que por eso tenga que ganar. No, pero pues también dentro de los hombres, pues también puede haber escritores malos, y eso no se niega, pero definitivamente ha habido buenas escritoras que no se han dado a notar, no porque ellas no quieran o porque no hayan tenido esfuerzos, sino que una, les ha costado más trabajo que a los hombres darse a conocer, y dos, que la gente reconozca su trabajo como tal y que se salga de los estereotipos de lo que es la literatura de mujeres o para mujeres. Y bueno, justamente por eso pues es dar un... Y un porqué para hablar de las mujeres en la literatura, pues viene desde el mismo origen, como decíamos, del Día del Libro, que en general proviene de un homenaje a hombres en la literatura, y no es que no existieran mujeres, es que estaban, como decía Les, invisibilizadas. Para empezar, pues la historia en general ha invisibilizado a la mujer por los roles de género y la importancia del hombre en el sistema patriarcal con la subordinación de la mujer. O sea, se recalca muchísimo la importancia de lo que han hecho los hombres, lo que no significa propiamente que los hombres sean quienes hayan hecho todo bien siempre, ¿no? Sino que la mujer ha estado, pero no se ha dado valor como tal. Y esto lo vemos, pues sí, en la historia sí podemos reconocer a muchos hombres o personajes, ¿no? Que son parte de lo que ahora tenemos, que de alguna forma se les hace homenaje. Y a mujeres ha habido muy pocas, pero no precisamente porque no estuvieran ellas ahí. En el caso, por ejemplo, ya lo hemos mencionado antes, de la Ilustración, este movimiento ilustrado en donde pues hubo cierta participación de los hombres, claro, para buscar esta igualdad de clases, entre otras muchas cosas, ¿no? Esta cuestión cultural y todo eso. Pero cuando las mujeres también buscaron o se movieron dentro de esta lucha, pues fueron, la respuesta fue pues trágica, ¿no? Las mujeres que se atrevieron a levantarse también dentro de este movimiento, pues se fueron a la guillotina, ¿no? Entonces, fueron asesinadas, fueron acusadas de revoltosas, cuando ellas creían que pues por ser seres humanos, pues también necesitaban ser parte de esta igualdad, ¿no? Y son cosas que no vemos en la historia, cosas que no nos importan o no buscamos más allá, ¿no? Por eso se le dice que el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Pero bueno, pasando a otros temas, como en otros campos, pues la mujer ha tenido menos oportunidades y menos reconocimiento, lo que conlleva a que hubiera menos escritoras, al tener pocas oportunidades y una sociedad que les decía que eso no era para mujeres. Entonces las mujeres también crecen con un pensamiento en donde pues tienen como metas más relacionadas a lo que la sociedad dice que tiene que hacer ella como mujer, tener hijos, cuidar la casa, responder a su esposo, cuidar a su esposo y este tipo de cosas, ¿no? Eso por un lado, y a las que ya había, o sea, que sí escribieron, que a pesar de todas esas trabas, pues sí escribieron, pues no las querían editar, vender o comprar sus obras porque consideraban que eran de menos calidad por ser mujeres. Y bueno, El cómo se escribe de la mujer en la literatura también refleja y a su vez influye en el pensamiento de la sociedad. Hemos visto que muchos personajes de mujeres, una, o son personajes secundarios o son protagonistas, mujeres protagonistas que llevan completamente toda esta carga de estereotipos, y que a fin de cuentas pues dices, ah, es literatura, son cosas inventadas, pero mucha gente lo entiende así en la sociedad y así se queda, ¿no? Y bueno, pese que han sido relegadas las mujeres a papeles secundarios, en todas las épocas de la literatura existieron mujeres que hicieron aportes importantes a la literatura universal. Un ejemplo es un listado pues, que expone la Universidad de la Universidad Veracruzana sobre las mujeres en la literatura. Y es un paréntesis, o sea, no es que queramos hablar de las mujeres más famosas o más importantes como tal, pero así a lo mejor de las que podemos obtener más registros, porque como decía Les, pues muchas veces nosotras sabemos, aunque no estemos muy dentro del campo de las letras o la literatura, que definitivamente hubo mujeres buenas en la literatura, pero también por parte de esta invisibilización, pues nos parece un poco difícil encontrar a lo mejor más allá de las que conocemos habitualmente, pero igual no sé, Les, si nos quieras contar un poco de este listado.
Sí, creo que es importante lo que dices, ¿no? Porque ahora tenemos herramientas, tenemos formas de comunicar, de recopilar y poder compartir a las escritoras que hay actualmente, pero si lo pensamos, anteriormente las mujeres que se pudieron ser más reconocidas, pues fue por su trabajo, ¿no? O sea, no quiere decir que ahora no, pero pues fue un esfuerzo mayor, ¿no? El reconocimiento que obtuvieron y también por eso pues pudieron hacerse visibles. Entonces, bueno, nuestro número uno está Sor Juana Inés de la Cruz, quien fue poeta y dramaturga, de las figuras más importantes del siglo de oro y de las primeras mujeres escritoras en llegar a la fama, ¿no? Como lo hicimos, el reconocimiento también fue importante, ¿no? En ese tiempo para poder llegar a más personas, ¿no? Y que actualmente podemos tener más, como identificada la importancia de su labor. Después está Teresa Jesús, que se expone, que revolucionó con sus obras el panorama literario español en los años 1500. Después está Rosalía Castro, poeta y novelista española, figura emblemática del postromanticismo y de las más importantes, del siglo XIX. Después está Gabriela Mistral, escritora chilena, primera en recibir el Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica, ¿no? O sea, todavía, un logro más, ¿no? O sea, un Premio Nobel, pero aparte en Latinoamérica, ¿no? Descentralizar también las escritoras, no solamente de Europa, sino también de acá. Alfonsina Storni, argentina, poeta feminista con influencias del modernismo. Después, Carmen Laforet, escritora española, autora de la novela Nada, un clásico de la literatura contemporánea española y actualmente sigue vendiendo miles de ejemplares. Después, Rosario Castellanos, escritora feminista mexicana que cultivó todos los géneros, pero es más conocida por su poesía. Así es. Por último, Isabel Allende, una de las grandes escritoras latinoamericanas más conocidas en el mundo, originaria de Chile, que se hizo famosa por su primera novela, La Casa de los Espíritus.
Sí, y bueno, como decíamos, esto solo fue un guiño de las mujeres en la literatura. Pues sin embargo hay muchas de las que no conocemos su nombre, no solo porque no fueron bien recibidas por la sociedad machista y las invisibilizaron de la historia, sino porque también hemos tenido grandes obras donde las mujeres se han visto obligadas a firmar como si fueran hombres o incluso escribir para que estos firmen las obras como propias y de esta forma que se dé a conocer su trabajo, y de eso hablaremos pues en el siguiente bloque. Pero bueno, retomando un poquito esto, yo creo que también es importante resaltar que no siempre fue porque no se hayan esforzado a lo mejor otras personas, pero habría que analizar a lo mejor las condiciones en las que las personas pudieron salir, las mujeres en este sentido, pudieron salir adelante, porque definitivamente el esfuerzo y los méritos, pues nadie los quita, ¿no? O sea, definitivamente tuvieron que pasar por mucho. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, pues ya sabemos mucho aquí en México de su historia, de cómo a pesar de que siempre tuvo como esta mente a lo mejor prodigiosa, pues siempre tuvo problemas a fin de cuentas en el sentido de que había sido una mujer, por ello ella tuvo que vestirse de hombre, ¿no? Si mal no recuerdo, para poder moverse más, pero en este sentido pues también no significa que ellas se hayan, las otras personas no llegaron a la fama, no significa que a lo mejor se hayan esforzado menos, pero a lo mejor significa que alrededor pues sus condiciones todavía estuvieron más difíciles. Como sabemos, en muchas ocasiones sucede, pues no podemos llamarle como tal suerte, pero sí, pues a veces sucede que te encuentras con personas alrededor que a lo mejor te ayudan a un poquito, o no es que te ayuden, pero sí generan mejores condiciones para que tú te puedas desenvolver mejor. En este caso, pues habría que analizar, a lo mejor, no analizar, pero sí pensar en que las condiciones de muchas mujeres pues son distintas y a lo mejor pudieran ser todavía más difíciles para que sus trabajos pudieran salir a la fama, que fueran publicados, ¿no? Y esto tiene que ver con el país, con la ciudad, con la región, con el lugar en donde ellas puedan moverse, ¿no, Les?
Sí, totalmente. Y vamos a seguir conversando en los siguientes bloques. Así que quédense y, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cocina FM, en Facebook, Instagram y Twitter. Y también, si se perdieron alguno de nuestros programas, lo pueden buscar en Spotify. Así que, bueno, ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusinega FEM.
Hola, buenas tardes. Ya estamos de regreso y en este segundo bloque hablaremos sobre los seudónimos o firmas anónimas que solían hacer las mujeres para que sus escritos llegaran a la gente, así como historias de mujeres que triunfaron hasta que un hombre firmó o ellas tuvieron que firmar como hombre. Y pues los estereotipos de la literatura de mujeres y lo que se dice que es literatura femenina. No sé, Les, si quieras comentar algo antes de iniciar este bloque.
Sí, buscando en internet, pues seguimos encontrando cifras, ¿no? Cifras importantes sobre las contradicciones o las desigualdades que hay en este sector de la literatura, en el que, bueno, primero el módulo sobre la lectura del INEGI registró que en 2019 solo 4 de cada 10 mexicanos habían leído al menos un libro en el último año. Y bueno, cabe resaltar que el INEGI, durante todo este registro, perdón, que realizó en 2019, nunca enfocó o hizo algún dato específico sobre género en el que dijera o pudiera registrar cuántos de estos libros son escritos por mujeres, ¿no? Entonces, también la ausencia ahí marca algo, ¿no? También nos está diciendo algo que, pues, no tiene relevancia, ¿no? Para ellos, el contabilizar las diferencias. Entonces, bueno, también encontramos un dato de la UNAM en el que especifican la representación de escritoras mexicanas en programas académicos, que es significativamente menor al de los escritores. Para muestra, los libros de textos gratuitos que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, proporcionó de 2019 a 2020, en el que el 65.4% son de escritores hombres y tan solo el 13.7% están escritos por mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, desde la educación pública, pues ya se están dando limitaciones, ¿no? Hacia poder abrir el panorama de escritoras mexicanas. Creo que también es grave eso, ¿no? O sea, no solamente el que no haya mujeres. Hace rato también Dani mencionaba algo muy importante. O sea, creo que actualmente conocemos carreras que son abiertas mayormente a los hombres, pero anteriormente, pues, la gran mayoría lo eran, ¿no? O sea, solamente por ser una carrera universitaria ya era un espacio para hombres. Entonces, si de por sí ya era difícil decir, bueno, vamos a entrar, ¿no? Tener valentía como mujer a entrar al campo universitario, ¿no? También pensar quiénes de esas mujeres tenían acceso a la educación, ¿no? Entonces, también incluso si eran privilegios, ¿no? De algunas mujeres con ciertos tipos de características. Entonces, también saber que desde ahí no iban sorteando estos retos, por así decirlos, ¿no? Que igual no son retos porque ellas lo eligen, sino porque esta sociedad así se los impuso. Entonces, bueno, también reflexionar, ¿no? O sea, no solamente el decir, bueno, hay una invisibilización hacia las mujeres escritoras, sino también qué se les proporciona, ¿no? O sea, este sistema, justamente lo que decía Dani, este sistema patriarcal, por un lado está negando el lugar a mujeres escritoras y por el otro te está dando más, generando más, ¿no? Más contenido de literatura para hombres, para este sistema, ¿no? Y justamente hablando de ello, ¿no? Creo que Gabriel García Márquez es un escritor muy reconocido, incluso también en nuestro ámbito, en el periodismo, y también creo que poco se habla, ¿no? De que uno de sus libros habla justamente de, pues, de una violación, la de Memoria de mis putas. Entonces, y que justamente ese libro ganó un premio Nobel. Este libro, pues, es reconocido, él es reconocido, poco se habla de eso, y justamente se le da el reconocimiento por ser un gran escritor, pero poco se habla de eso. Un caso más es el de la escritora mexicana, guionista y periodista Elena Garro, que es conocida mayormente por sus relaciones, justamente por algo que se conoce, ¿no? Como las musas, ser la musa de algún escritor, pues fue su caso. Se hizo una semblanza de ella en 2016 por El País, en el que se mencionó como la mujer de Octavio Paz, amante de Boy Cázares, inspiradora de García Márquez y admirada por Borges, ¿no? Esa era como la forma de reconocerle, de hacer como que las personas la conocieran, ¿no? O sea, tantos escritores en una sola línea cuando ella podía tener, ¿no? Ese mismo reconocimiento por sí misma. Entonces, ahí está, pues son solamente ejemplos, pues desgraciadamente, de todo esto que venimos hablando.
Sí, justamente es necesario esto que mencionas, una crítica a las instituciones, como mencionas, pues no solo las instituciones educativas en este caso, que también son parte o traspaso de esta cultura, ¿no?, que hay y que también tienen o funcionan como una agencia de transformación que hasta el momento, pues a lo mejor, pues no significa que no haya dado resultados tal cual, porque hay muchas escuelas, hay muchas personas comprometidas que ya comienzan a mostrar o enseñar con esta perspectiva de género, pero pues a fin de cuentas, imagínate, hablemos de casos en específico en el caso de las universidades, de las personas que están estudiando letras, que están estudiando ya como una profesión en este contexto, y que tengan como esta mirada de las personas que muestran, de las personas que enseñan, que todavía valoran sobre todo la literatura hecha por hombres. Una de esas partes, pues, es que mucha literatura hecha por hombres ha sido justamente lo de los llamados clásicos, ¿no? De los imperdibles. Ok, sí, pero dentro de ello también significa, y en la formación de estudiantes del ámbito, pues llevar más allá, conocer más allá de los autores de siempre y de los clásicos de siempre. Y como tú dices, dejar de también esta mirada eurocentrista que se basa en los escritos de España, en textos, en la literatura española, como si hubiera sido la más importante. Desde luego, pues ha sido importante en la literatura universal, ha tenido su influencia, pero pues también es importante reconocer la visión regional, pues, quienes han hecho pues literatura en Latinoamérica, en México, en Jalisco. Entonces, pues sí, definitivamente tienes mucha razón. Y yo lo menciono porque pues me tocó, ¿no?, escuchar a una compañera de repente que estudiaba letras y que decía justamente eso, y que comentarios de maestros eran como tipo, como te decía Alves, es que el que sea mujer no significa que sea bueno, bueno, también el que sea hombre no significa que sea bueno. Entonces, comencemos a buscar más literatura de mujeres y valoremos de ahí si nos gusta o no nos gusta. No estamos obligadas o obligados a que nos guste a fuerzas la literatura de que haga una mujer, pero desde luego hay muchas mujeres que hacen buena literatura y en ello está descrito.
Sí, perdón, creo que la crítica aquí no es hablar de si es bueno o no algo, ¿no? O sea, aquí la crítica es que se les está quitando sus puestos y su espacio, ¿no? Para poder conocer su trabajo, ¿no? O sea, sí, primero poder decir, okay, existe este trabajo y ya poder decidir si es bueno o no. Y aquí el punto de que queremos reflexionar también no es eso. O sea, al final y al cabo el arte pues es súper diverso y súper subjetivo. Entonces, pues si es bueno para ti puede ser malo para alguien, ¿no? Entonces también aquí el punto es que podamos primero poder tener el trabajo, o sea, la opción de decir quiero conocer esta autora, ¿no? Y no cegarnos porque nos dicen que es el escritor del siglo, ¿no? Incluso así, del siglo, ¿no? Hay que reflexionar cada obra, cada autor, y poder dar el espacio a las mujeres que también escriben.
Definitivamente, creo que es muy importante esto que acabas de mencionar. Y bueno, justamente una forma de hablar sobre cómo le ha costado a las mujeres salir adelante dentro del mundo de la literatura es haciendo o mostrando un ejemplo a lo mejor un poquito más actual, que no es como tal actualísimo, pero sí estamos hablando de la historia de la literatura, pues sí es relativamente actual. Es el caso de la autora de los libros de la saga de Harry Potter, J.K. Rowling o J.K. Rowling, que firmaba o escondía más bien su verdadero nombre, Joanne, justamente por su sugerencia pues de la empresa que publicó sus historias principalmente. ¿Por qué? Porque le decían que los libros no podían ser publicados porque si los papás de los niños se daban cuenta de que había sido escrito por una mujer, pues no los iban a comprar. Entonces, imagínense todo el éxito que causó la novela, la saga, que yo sé que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando pues pueden ser fans de Harry Potter. Pues sí, definitivamente para esta autora ha sido difícil, más allá de los discursos actuales que ella ha hecho, que ha dicho pues en realidad pues sí le ha costado trabajo a lo mejor, separando un poquito de sus discursos, pues no podemos dejar de reconocer que le ha costado trabajo salir adelante y que su fama pues sí ha sido bien merecida, pero sobre todo ha sido muy difícil de encontrar, y ella la encontró precisamente firmando como un hombre, y es justamente esto, y damos este tipo de historias o este tipo de ejemplos para que la gente pueda dimensionar realmente qué ha sido y qué es difícil, y que realmente el hombre tiene privilegios. El hombre jamás hubiera tenido que escribir o ponerse o decirse mujer para poder ser reconocido. En el caso de las mujeres, sí tuvieron que ponerse nombres de hombres para que sus historias pudieran ser publicadas y vendidas. Ya lo decía Virginia Woolf, ¿no? Para la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer. También así muchas de las grandes obras que a lo mejor conocemos como clásicos pudieron haber sido escritos por mujeres. Pudieron haber sido escritas por mujeres, y la razón por la que estaban en anónimo es justamente eso. Porque era más fácil que una obra de una mujer fuera famosa si era anónima o escrita por un hombre que firmada con su nombre real. Leslie.
Este caso, además de ser actual, también fue muy famoso, ¿no? O sea, justamente por el éxito que tuvo la saga de libros de esta escritora, fue que se pudo reconocer, ¿no? Pero también pensando, si no tuviera este éxito, que el éxito no quiere decir que algo sea bueno o malo, ¿no? Para empezar, pero si no hubiera tenido este éxito, quién sabe, ¿no? Si habríamos sabido que en realidad era una mujer quien lo escribió. Entonces, la reflexión actual creo que es justamente eso, ¿no? Para los hombres o las personas que creen que la mujer no es capaz de hacer un buen trabajo literario, pues ahí está, ¿no? El mejor ejemplo, que es el éxito que incluso la llevó a tener películas, ¿no? Que es un gran logro de todos sus libros. Entonces, no sé si antes era que se tenían que vestir de hombres para poder ir a la escuela, pero o sea, aquí tenía que poner el nombre de un hombre para poder publicarse, ¿no? Porque la editorial tuvo la opción de publicarlo como mujer y arriesgarse, ¿no? Y acabar con esta brecha y con todo este problema, esta invisibilización, pero tomaron la decisión, por el contrario, de seguir, ¿no? Y seguir con estas formas que son desde hace mucho y que no puede ser que se sigan haciendo, ¿no? En esta actualidad que la siguieran haciendo también creo que es grave, pero pues bueno, al final el logro también fue que pues pudo saberse que ella como mujer escribió esos libros.
Definitivamente, creo que algo que ayuda bastante es el hecho de que nos pudiéramos dar cuenta actualmente que quien escribió esa famosa saga, súper famosísima, aparte ya de la cultura general, pues fue escrita por una mujer. Bueno, por otra parte, la investigación de Patricia Nieto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues asegura que existen algunos lectores estereotipos que modifican su percepción de las obras escritas por mujeres, tales como asociar a las escritoras con una habilidad creativa limitada, esto es, pues no son creativas, también al estereotipo de que tienen una incapacidad para expresar temas o palabras tradicionalmente llamados impropios o inmorales, y la tendencia a enfocarse en los sentimientos. Esto es, hay un estereotipo o hay varios estereotipos que dicen, y que la gente se queda con esa idea, que las mujeres para empezar hablan de puro sentimiento, que hablan de puro amor, y que las mujeres pues no hablan regularmente de política o de cositas, de movimientos sociales o críticas sociales, y si lo hacen pues tiene menos valor. ¿Por qué? Porque lo hizo una mujer. Aunque la mujer hubiera estado súper preparada, aunque la mujer tuviera un criterio súper desarrollado, aunque tuviera argumentos, pues no se le da oportunidad porque es mujer, y esto parte justamente de estos estereotipos, y esta investigación lo comprueba. Realmente actualmente existen estos estereotipos, y esta visión de lo que se considera que escriben las mujeres es un estereotipo que no solo desvalora lo que escriben las mujeres como tal, sino que también reproduce la llamada normativa de género, como lo hemos manejado en otros programas, encasilla a las mujeres a ciertas prácticas y gustos, aunque los hombres también lo pudieran tener. Esto es, no reconocen que las mujeres somos diversas. Pues sí, puede haber muchas mujeres que a lo mejor sí escriben sobre sentimientos, que sí escriben sobre... Pero pues es un estereotipo decir que todas las mujeres se basan solamente en eso. Y si a ti te gusta leer acerca de eso, es sobre sentimientos, amor, pues qué chido, busca una mujer, busca... Está bien, ¿no? También hemos visto como esta parte del amor mucho desde obras relatadas por hombres. También habría que buscar a lo mejor si en ese sentido buscas como la parte sentimental, pues también la parte como de una mujer. Pero bueno, como decía, pues esto no reconoce la diversidad entre mujeres y sus estilos. O sea, las mujeres también, las mujeres escritoras, como cualquier otra persona, como un hombre escritor, pues tienen estilos propios. Entonces, tener estos estereotipos afecta justamente, ¿no?, a las mujeres y las pone en desventaja. Y bueno, estos mismos estereotipos son los que también parecen dictaminar qué es lo que leen las mujeres, englobando la literatura femenina, que como sabemos contiene temáticas que no solo son para mujeres, también pueden ser leídas por hombres. Entonces, el poner al hacer estereotipos sobre lo que escriben las escritoras también nos lleva a los estereotipos de la gente que consume la literatura femenina. Y como tal, ponerle un nombre a la literatura femenina como aquello completamente lleno de estereotipos de lo que se considera que es la mujer. Entonces, pues bueno, es todo un tema, ¿no? Pero bueno, por el momento... Entonces nos acabó el tiempo de este bloque, pero enseguida volvemos. Antes de irnos a corte, pues les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa, en el que destacamos algunos puntos importantes de los que hemos charlado. Y bueno, pues no se despeguen, ya estamos de vuelta.
Cusiénega FM va a una pausa. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en Cusiénega FM. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Cusiénega FM. Les agradecemos que nos acompañen en esta emisión. Les recordamos que hoy estamos hablando previo al Día del Libro, que es el próximo 23 de abril, sobre la brecha que hay hacia las mujeres en la literatura. Ya hablamos un poquito sobre qué es, ¿no? Un poquito también sobre los datos más importantes en los premios internacionales. También hablamos un poquito de las autoras más reconocidas y también sobre la utilización de seudónimos y anónimos de las mujeres escritoras para poder publicar sus libros, ¿no? Obligadas muchas veces por las mismas editoriales. Así que bueno, vamos a continuar conversando un poquito sobre esto. Ahorita queremos hablar sobre el mapa de escritoras mexicanas. Este es un sitio o un mapeo, más que nada, fue realizado por la escritora Esther M. García. La idea de ella surgió el 20 de mayo de 2020, así es como pues lo cuenta en su sitio oficial, que les vamos a compartir por redes sociales por si quieren poder acceder. Bueno, la iniciativa de esta escritora surgió por nombrar a todas las autoras a lo largo y ancho del país, que inicialmente surgió nada más en las redes sociales de Twitter y Facebook, con el objetivo justamente de visibilizar y difundir el trabajo literario de las escritoras mexicanas que radiquen en México o fuera del país, que es algo que veníamos hablando, ¿no? No solamente hablar de las mujeres escritoras, sino también pues hablar sobre lo que se está haciendo tanto en México como en cada localidad, porque pues al final habla de cada contexto, ¿no? De lo que vivimos de una forma más cercana a nuestras realidades. Así que bueno, para realizar el proceso se hizo una labor de investigación en diferentes páginas para armar las semblanzas. Esto en una primera instancia, y ya después se creó el correo donde las autoras pueden mandar su semblanza para ser mapeadas según los criterios establecidos para aparecer en el mapeo. Actualmente tiene un padrón aproximado de 550 autoras mapeadas, casi de todos los estados de la República. Y bueno, inicialmente contaba nada más con 30 autoras, ¿no? O sea, que ha sido un trabajo, además de rápido, bastante grande durante este año. Bueno, tiene menos de un año, ya casi un año, en el que, bueno, Milenio realizó una nota sobre su trabajo, en el que se registró alrededor de 55,000 visitas a nivel internacional a este sitio. O sea que es un sitio que funciona no solamente aquí en México, sino que pueden acceder de cualquier parte del mundo para conocer estas autoras. O sea que es un trabajo funcional, tanto a nivel nacional y local como internacional, si se quieren conocer las autoras. Como lo mencioné un poquito, pues nada más necesitas ponerte en contacto con el correo que ella maneja de su sitio, que es mapasescritorasmexicanas@gmail.com. Igual se los vamos a compartir para quienes estén interesados en tener más información o también alguna escritora pues que quiera integrarse. En este sitio aparece tal cual un mapa de México en el que viene por cada estado y viene la fotografía de cada escritora. Tú nada más puedes hacer el zoom que quieras al estado que tú quieras. Das clic en la fotografía de la escritora, no, tal vez no la conoces, pero ahí te va a dar información. Entonces es solamente dar clic ahí y te va a dar una pequeña semblanza, una pequeña biografía, más que nada con pues los trabajos que ya ha desarrollado, con los libros o demás trabajos que han desarrollado. Entonces, la verdad, esto es muy interesante. En primera, para conocer, ¿no? O sea, para poder explorar qué trabajos, poder apoyar también, ¿no? Los trabajos que han realizado a cada escritora. Pero también creo que es importante porque este mapeo visibiliza, ¿no? Así tal cual, simplemente por ser un mapa, está visibilizando, tú puedes ver el nivel, ¿no? O sea, así como que si alguien dice, es que no hay escritoras mexicanas, es que por eso no leo, pues es como, aquí llegas con el mapa y dices, no es cierto, claro que hay, y hay de sobra, ¿no? Y en cada estado, en tu estado también las hay. Entonces, pues está súper interesante, les recomendamos acceder a este sitio para pues tener más información y conocer más.
Sí, definitivamente, invitarlos allá en casa a que se metan a buscar este mapa y que realmente vean las propuestas. En el caso de Jalisco, que es donde estamos, y si quisieran conocer, claro, de escritores de Jalisco, igual son libres de buscar de otros estados, pero también hay propuestas interesantes. Y eso es lo chido, ¿no? Saber, como dice Les, que definitivamente existen, que definitivamente están, y no se puede decir que no hay mujeres en la literatura, porque están, porque, pues sí, ahí están resistiendo de alguna forma, buscando quién publique y quién reconozca y valore su trabajo. No les aseguramos como tal, porque como decía Liz, pues son, los gustos son subjetivos, el decir bueno o malo pues también es subjetivo en el sentido de, pues de tus gustos personales, porque a lo mejor puede haber muchas reseñas y críticas, pueden ser buenas reseñas, puede haber premios que evalúen qué tan buena fue un escrito, un texto, pero a fin de cuentas, pues quien tiene la última palabra pues es el lector o la lectora, así que les invitamos a que busquen y que pues realmente se dan cuenta de que hay literatura chida hecha
y
por mujeres.
Hay para elegir, ¿sabes? O sea, no es como que hay dos o tres y a ver si me gusta. No, tienen un montón de opciones, sobre todo que el mapeo yo siento que es como una primera instancia, ¿no? En el que puedes llegar, buscar y ya entonces puedes encontrar más y más trabajos. Si te gustó alguien, pues ya de ahí le das seguimiento. Pero lo importante es justo eso, ¿no? Utilizar las redes y lo que tenemos a nuestro alcance para poder apoyar y conocer a más mujeres escritoras, ¿no? Entre tus propias compas y así, poder ir como compartiendo a más y más, o sea, que se haga como natural, ¿no? O sea, así como buscas autores hombres, pues puedas buscar autoras, ¿no? En este caso. Entonces, pues también utilizar las redes para dar a conocer a más el trabajo de cada una, creo que también es importante, ¿no? Creo que también es un poquito de lo que deja este mapeo.
Y yo creo que parte de ello y de entrar al mapeo y de buscar escritoras mujeres también es reconocer que somos consumistas de lo que hacen los hombres. Por ejemplo, en mi caso, por más que busco en los libros que he leído, la verdad es que no hay muchas mujeres. Mis ídolos o visiones de lo que era la buena literatura eran hombres. O sea, no tenía yo una referencia de mujeres, y no precisamente como decíamos en todo el transcurso, porque no existieran mujeres o porque las mujeres no hicieran literatura de calidad. Pues es justamente porque lo que más conocía o lo que más estaba a mi alcance, lo que está rápido y lo que encuentras en todos lados es literatura escrita por hombres. Entonces, también el cuestionarnos hasta qué punto nuestro consumo siempre ha sido para los hombres. O sea, entender que podemos a lo mejor ser más justos, justas, no solo por el hecho de consumir pura literatura por hombres, sino de dar oportunidad a leer literatura por mujeres para ver si nos gusta o no, abrirnos, hacer esta apertura de, ¿sabes qué? Es que sí es cierto, yo no he leído casi a mujeres. Entonces, no sé, Leslie, si tú quieres hacer alguna recomendación de alguien a quien hayas leído. En mi caso, la verdad, no es como que tenga muchos referentes mujeres, porque pues sí es algo que te menciono, es algo que me cuestiono y que sí intento buscar. En este caso, el mapa de escritoras mexicanas pues me va a ayudar muchísimo. Pero sí, imagínate, me considero una persona feminista, soy feminista y aún así, pues todas mis referencias han sido de hombres. Entonces, es momento de buscarles y a ver, vamos a empezar con tu recomendación.
Bueno, antes de ir con la recomendación, creo que es súper cierto lo que dices. O sea, nosotras estamos aquí y estamos hablando de esto, pero también pues crecimos en este sistema, ¿no? Patriarcal e invisibilizador con las mujeres escritoras. Entonces también darnos la oportunidad, o sea, sabemos que este es un proceso, ¿no? O sea, no que de la noche a la mañana ya conozcamos a 100 escritoras y la leamos, porque pues todos estos años hemos crecido con autores, ¿no? Entonces también saber que va a ser un proceso. Y pues bueno, dentro de esto yo les quiero recomendar a Leila Guerriero. Ella es una escritora argentina que inició más o menos en el periodismo en 1992. Ella se ha dedicado al periodismo narrativo, bueno, es más reconocida por ello y por sus crónicas. Dentro de sus obras están Los suicidas del fin del mundo, Crónica de un pueblo patagónico, Frutos extraños, Crónicas reunidas, Los malditos, Plano americano, Los malos, y bueno, lo más actual que se llama Extremas. Es una escritora que disfrutas mucho, aunque no seas periodista, definitivamente creo que es una autora para todas las personas, ¿no? Para acercarte a la crónica, y aprender un poquito de esas descripciones y aprender y disfrutar, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, se las recomiendo bastante. Y pues ya, vamos a escuchar a Dania, que tiene para contarnos.
No, qué bueno que mencionas a Leila Guerriero, porque definitivamente, pues, tiene textos súper chidos, la verdad, y aparte de conocer estas historias, pues también son son historias pues reales, ¿no? Porque pues ella es periodista. Entonces la forma de contar estas historias es asombrosa, es buenísima. Y bueno, en mi caso, yo tengo un par de recomendaciones. Una de ellas es para lo mejor que es un poco más de literatura juvenil, a quien le guste un poquito más este tipo de libros. El libro es un libro considerado de, más que de terror, pues llamémosle humor negro, se llama Noches de baile en el infierno. Es un libro que recopila 5 cuentos que hablan justamente como de esto, ¿no? Un poquito de terror, pero pues enfocado en temas como adolescentes, ¿no? Y esto está escrito por 5 autoras, que es Stephanie Meyer, Meg Cabot, Kim Harrison, Michelle Yates y Lauren Mitchell. Y bueno, es uno de los libros que más me ha gustado a mí. Yo lo leí, es uno de los pocos libros que he leído de mi adolescencia. Y la verdad, para las personas que se quieran acercar a la literatura, el libro está muy bueno, tiene cuentos muy chidos. En otro lado, pues tenemos Las cosas que perdimos en el fuego. Esta es una recomendación que en una ocasión nos dio María José Delgadillo en Franca Controversia, cuando hablamos con ella sobre literatura. Y ella nos recomendó justamente leer este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, que es un libro también de cuentos. Entonces, y está buenísimo, la verdad también se lo recomiendo. Y por otro lado, no puedo dejar, y ella me tocó conocerla justamente poco antes de su muerte. Desgraciadamente me hubiera gustado reconocerla desde siempre, pero bueno, en este caso, la escritora Amparo Dávila, ella es escritora mexicana, y ella tiene un libro que a mí no personal me gustó muchísimo, que es también como una recopilación de cuentos. Se llama Árboles Petrificados, de Amparo Dávila, y es justamente, nos cuenta como historias en donde las protagonistas son mujeres y donde más que nada nos hace volver como al pasado de aquellas personas, juega con los tiempos como tal, pero también nos genera como sentimientos de nostalgia. Y desde luego también nos ayuda como a generar esta empatía, que parece como un libro muy feminista, ¿no? Pese a que ella siempre trató de no nombrarse como tal. No, yo no soy feminista, no soy feminista, pero pues la verdad es que sí se siente como mucho la empatía en esos escritos. Y bueno, estos son los escritos por mi parte. Definitivamente hay muchísimas más escritoras buenas. En mi caso, pues, como les comentaba, pues, son los libros que yo he leído, pero pues esto ha sido pues lo que tengo que ofrecer de mi parte. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos del programa de Cinega. Fem, muchísimas gracias ahí en casa por escucharnos, por abrirse al diálogo y por adelantado lo decimos, por buscar escritoras mexicanas. En esta emisión estuvimos mi compañera Les y yo. Esto ha sido todo de Cucinaga FM y estamos en Resistencia. Que tengan un bonito inicio de semana y hasta la próxima.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cucinaga FM.